At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Estamos pendientes de lo que ocurre en Washington, donde de un momento a otro Donald Trump dará su mensaje con motivo del Estado de la Unión. Por supuesto, también nos mantenemos pendientes. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto saludar.
Con lo que está ocurriendo y mandamos un gran abrazo a toda la gente allá en la zona conurbada de Monterrey, donde tienen pésima calidad del aire y un montón de incendios, Cintia.
Así es, doctor, porque fuertes rachas de viento acompañadas de polvo provenientes de Coahuila y Texas han provocado caos, más de 40 incendios, además que han dejado aproximadamente 150 mil usuarios de, pues precisamente, de la luz sin energía eléctrica. También han derribado árboles y lonas de anuncios y decenas de calles y avenidas con embotellamientos debido a que no funcionan los semáforos. Y a través de un boletín, la CFE dijo que por la tarde se había recuperado el 53% de los usuarios afectados por la entrada del Frente Frío 31 en Nuevo León, Coahuila y Durango, pero pues sigue ahí la...
Es una ola
la
de calor, ¿no? O es frente frío.
No, bueno, esto de Nuevo León es debido a la ola de calor.
A la ola de calor. Bueno, ahí están. En un momento más vamos hasta Nuevo León. Fíjense que, bueno, estamos atentos del mensaje de Donald Trump. Existe la posibilidad de que, igual que ocurrió hace 6 años, en 2019, en este caso, pues el acuerdo finalmente entre los dos países se dé. El secretario Lutnick adelantó que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con México y Canadá, muy parecido a lo que ocurrió en mayo del 2019. En un momento, nada más para refrescar la memoria, le voy a presentar lo que López Obrador dijo. Aquella vez fue en Tijuana, anunciando pues la importancia que tenía la relación bilateral y el acuerdo que habíamos tenido en materia de aranceles. Espero, confío en que estemos ante una situación similar. La presidenta de la República ha convocado para el domingo una asamblea pública en el Zócalo. Espero que nos anuncie algo muy similar a lo que en mayo del 19 anunció el observador, que el asunto se dejó atrás, se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos. La presidenta adelantó que el jueves probablemente tenga una conversación telefónica con el propio Trump. Gabriel Boric, presidente de Chile, respaldó a la presidenta en este tema. La Unión Europea también se expresa, dice que los aranceles impuestos, en este caso por Estados Unidos, representan una amenaza a la estabilidad económica transatlántica. Justin Trudeau fue más a fondo y dijo, ¿sabe qué? Ustedes ponen aranceles, nosotros se los ponemos espejo. Bueno, él ya se va y por tanto puede hacer eso. A lo mejor considera que tiene margen de maniobra. Ya el siguiente gobierno retomará la negociación con Trump. En el caso del dólar, 21.21, lo cual, bueno, pues tiene inquieto, como es natural, a los mercados. El gobierno de México expuso sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos contra empresas fabricantes, distribuidoras de armas y sus prácticas comerciales. Se prevé que a finales del segundo trimestre del año dé, en este caso, su fallo, la Corte emita su decisión sobre el particular. Hay, por supuesto, distintas lecturas. Hay quienes dicen que se vio con escepticismo el planteamiento del gobierno mexicano, pero sigue efectivamente en el frente jurídico atacándose el tema. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para prohibir la reelección consecutiva en 2030. Hasta la oposición votó con ellos. En un momento más vamos con Maru Rojas. Le comento que aquí locatarios de mercados públicos y autoridades del gobierno capitalino acordaron una suspensión temporal del proceso de digitalización. Mire cómo eso sí surte efecto, ¿no? A los maestros les quitaron la ley del ISSSTE y en este caso a los locatarios pues tuvieron que dar marcha atrás en esto el gobierno de la ciudad ante las movilizaciones. Vamos a una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy ya conocí el Banco de México, que la Reserva Internacional está en 234,347 millones de dólares. Le comento también que pues la economía informal en el país sigue creciendo. 6%, esa está, pero viento en popa. Por entidad federativa, en Zacatecas creció 13.5%, en Durango 11.2%, Veracruz 11%, Oaxaca 10%, Michoacán 9.4%. Bueno, pues ahí lo tiene, este crecimiento de la economía informal. Está a punto de arrancar, mi querida Cintia, el mensaje de Donald Trump a la nación, donde esperamos que finalmente ya tejen un discurso coherente. ¿Qué piensa hacer con aranceles por aquí y por allá?
Así es, doctor, pues estamos en espera del mensaje de Donald Trump, se espera que llegue en unos minutos. Veíamos en pantalla también al vicepresidente J.D. Vance, que ya estaba en el estrado pues esperando precisamente su llegada. Veíamos también en pantalla la llegada de Elon Musk, de Melania Trump, también vimos por ahí a Marco Rubio, ya llegaron los magistrados, el secretario de Defensa, también la secretaria de Seguridad, y bueno, la asistencia de familiares estadounidenses que según fuentes oficiales habían perdido la vida en manos de inmigrantes irregulares, además de agentes fronterizos que han sufrido ataques por parte de los cárteles. También se había confirmado la presencia, pues precisamente como mencionaba, de Elon Musk, quien ha jugado muy importante en esta administración, doctor.
Pues ahí están, en un momento más iremos, bueno, estaremos atentos de lo que diga el presidente, en este caso Donald Trump. Le comento que, bueno, pues el día de hoy la jefa del Estado hizo un llamado para que el domingo haya una reunión. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Hago un llamado al pueblo de México a mantenernos con unidad. Es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos.
Bueno, pues eso dijo la jefa del Estado. Yo espero que igual que ocurrió hace 6 años, en este caso la jefa del Estado nos diga que llegamos a un acuerdo y que tenemos final con beso de este drama que hemos tenido con los Estados Unidos. Solo para recordar, López Obrador, 2019, mayo.
Es en este contexto y en vísperas de la conclusión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá que se presenta la decisión unilateral del presidente Donald Trump de imponer un arancel generalizado y progresivo a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Se trató de una medida que respetamos, pero que no compartimos, porque de aplicarse hubiese causado, como aquí se ha dicho, un daño importante en ambas economías y debilitado en forma significativa la alianza comercial de la región. Por fortuna, desde el principio hicimos propuestas al gobierno estadounidense para resolver de fondo el fenómeno migratorio. Y eso contribuyó mucho en las intensas negociaciones que se celebraron en Washington. También abonó para llegar al acuerdo de ayer la decidida postura de mantener una política de respeto y buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y de fraternidad.
Pues yo espero, hago votos para que la Guerra de las Galaxias del 2025 se parezca mucho a la Guerra de las Galaxias del 2019. Los argumentos de Trump son los mismos, el planteamiento es el mismo y espero que el desenlace sea muy parecido y en el Zócalo tengamos un discurso de que México, como es, a México se le respeta y todos estos temas, que finalmente es lo que debe ser en las relaciones entre los países. Hoy el secretario de Comercio de los Estados Unidos, en una entrevista a un canal especializado, dijo, mire, bueno, escuche usted lo que dijo.
What does Canada need to do? What does Mexico need to do? They were able to push off these tariffs the last time around in the 11th hour. Is that possible to happen today? Is there anything they could do for the administration to say, okay,
bueno,
we won't put
pregunta
these tariffs
la, en este caso la presentadora, ¿qué pueden hacer México y Canadá? Y esto dice el secretario.
Of course, if they can stop the flow of fentanyl
pueden
and they can
el flujo de fentanilo,
they can stop the flow of fentanyl,
pueden efectivamente hacerlo, entonces por supuesto el presidente podría eliminar estos aranceles y dice, he estado hablando con ellos todo el día y pues existe la posibilidad de que lo anuncie para mañana, así es que bueno, pues tendría fundamento esto de que la Guerra de las Galaxias 2025 se va a parecer mucho a la Guerra de las Galaxias 2019, simplemente con el mismo reparto por el lado norteamericano, aquí un cambio efectivamente en la jefatura del Estado, pero hay ciertas cosas ahí cíclicas en el comportamiento del presidente Trump. Vamos ahora con mi compañera Maru Rojas, resulta que el posponer el nepotismo obtuvo unanimidad en el Congreso. Cuéntanos, Maru, ¿qué ocurrió?
Efectivamente, doctor, te saludo con las imágenes de Alejandro Elizalde. Muy buenas noches. 477 votos eran todos los diputados federales presentes con el argumento de que si se regresaba a la Cámara de Origen, que es el Senado de la República, no solo se corría el riesgo de volver al mismo resultado, sino incluso de que se congelara y no fuera más una reforma constitucional, al menos en los 6 años de esta administración. Ese fue el argumento incluso de morenistas. Todos en su discurso reconocieron el momento difícil que estamos viviendo, esta situación con Estados Unidos, el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero todos reconocieron que esta unanimidad de los 477 era para decir sí al fin del nepotismo y sí a la no reelección, que ya está en nuestra Constitución, pero hacerlo todavía más claro para que verdaderamente no se reelijan los diputados, que hoy hay legisladores en esta Cámara que llevan 6 periodos consecutivos. Doctor, vamos a escuchar en qué consiste la reforma, según lo explicó el presidente de la Comisión Político Electoral, Víctor Hugo Lobo.
Queda establecido como un requisito para las personas que pretendan postularse para el cargo de diputado o diputado el no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. El artículo 59... No podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato las personas senadoras y los diputados al Congreso. El 82 en su fracción 8 establece que igualmente la prohibición de un vínculo de matrimonio o concubinato para el caso de la persona titular del Ejecutivo Federal, así como el 115 establece la prohibición de nepotismo electoral y la no reelección.
Bueno, oye, pues entonces votaron todos, Maru.
Sí, y luego en lo particular se dividieron los votos porque ahí la oposición presentó estas reservas para que fuera a partir del 2027 en las elecciones intermedias y no hasta el 2030, elecciones presidenciales. Alfonso Ramírez Cuellar dijo que los morenistas no lo van a permitir, que ya en lo moral está descalificado por la sociedad con este debate y que van a cambiar los estatutos de Morena para que incluso los partidos aliados, porque recordemos que del Verde surgió la idea, no tengan al aliarse con Morena la posibilidad de reelección o nepotismo, doctor.
Oye, pues bueno, bastaba con que lo pusieran en sus partidos, pero se decidieron llevarlo a la Constitución y es un poco, mamá, soy Paquito, no haré travesuras, ¿no? No haremos tales cosas, no veo en qué agrega un punto al PIB, no veo en qué agrega efectivamente una depuración de una clase política que además se ríe de nosotros diciendo, ahora ya lo pusimos en la Constitución, ya no lo vamos a hacer, a pesar de que lo han estado haciendo todo este tiempo. Maru, muchas gracias.
Te saludo, doctor. Muy buenas noches.
Yo te mando un gran abrazo. Y vamos ahora hasta Monterrey. Raimundo Elizalde, ¿cómo van las cosas? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Y bueno, lamentablemente no hay noticias positivas. Ya teníamos el fin de semana un problemón por el tema de la contaminación. El día de hoy detonó, explotó. Y es que son decenas de incendios que se han presentado durante estas últimas 8 horas. Esto derivado también de las fuertes rachas de viento, y es que le comento que se presentan incendios en diversos municipios de manera sincronizada prácticamente. Municipio de García, Santa Catarina, Apodaca, municipio de Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás, Pesquería y el municipio también de Higuera. Nos comentan que estos incendios se presentan mayormente en baldíos, maleza que se está consumiendo y que genera una gran cantidad de contaminación. Lamentablemente, estos terrenos baldíos colindan con algunas empresas. Una empresa de químicos está ardiendo en este momento en Pesquería y también otra empresa de productos de pintura y también automotrices está ardiendo en el municipio de García, terrenos baldíos, las faldas de algunos cerros. Lamentablemente esto no aporta nada al tema de contaminación y contingencia ambiental que se está luchando para que sea apoyado por la presidencia, ya que también una gran cantidad de la contaminación viene de la refinería de Pemex en Cadereyta. Lamentablemente no somos escuchados.
Bueno, pues Raimundo, muchas gracias por el reporte. Y está ya Donald Trump, estamos pendientes de lo que ocurre ahí, está ya Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, están pues dándole la bienvenida a su esposa, a los invitados especiales, Cintia.
Así es, doctor, hay aplausos que se hacen presentes previos al mensaje, ahorita pues acaba de dar las gracias. Hay que recordar que el poder de Washington se encuentra en este lugar y si algo sucediera, doctor, hay un representante para reemplazar a Trump y ese sería Doug Collins, que no está presente en el lugar por esta razón. Ahí y vamos está. A escuchar a Donald Trump.
No, vamos a hacer, si te parece, discurso. Una pausa y ahorita con todo gusto escuchamos a Trump. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Ya está en uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que, bueno, pues están de regreso. Grandes aplausos en el arranque. Dice que Estados Unidos ha recobrado el vigor, la energía y toda la fuerza. Ellos también están viviendo, igual que nosotros, épocas históricas. Dice que están en plena construcción de la mejor etapa de su país. Escuchemos.
25 en un mapa que está casi del todo rojo, lo que significa republicanos. Ahora, por la primera vez en la historia moderna, más estadounidenses creen que nuestro país va rumbo a la dirección correcta. Y la verdad, esto es un récord. Una mejora de 27 puntos, algo mejor de lo que jamás se había visto. De la misma manera, hay optimismo entre las pequeñas empresas y ha habido un aumento en ese optimismo de 41% en un solo mes. Se ordena a que los miembros mantengan el decoro de la Cámara y que no provoquen más disrupciones. Es una advertencia. Los que siguen en contra del decoro, entonces se restaura el orden a la sesión conjunta.
No es usual que interrumpan en un discurso al presidente de los Estados Unidos, pero ahora uno de los efectivamente asistentes lo está, bueno, pues recordando algunos puntos que no alcanzamos a distinguir, pero bueno, claramente interrumpe el discurso del presidente, lo cual motiva que haya un llamado al orden por parte del presidente de la mesa para continuar con el discurso de Donald Trump. Escuchemos.
Entonces, sí, el presidente ordena que el sargento de armas restaure el orden y que lo saque ese caballero de la Cámara.
Lo van a sacar en estos momentos. Que estaba interrumpiendo. A ver, Cintia, me dices quién es este personaje que en estos momentos va a ser retirado del recinto del Congreso, donde Donald Trump da efectivamente el día de hoy su discurso sobre el Estado de la Unión. Estaba haciendo un recuento de cómo queda el mapa político, los votos que obtuvo el republicano y la enorme, en este caso, hegemonía que hoy tiene su partido. Es, por supuesto, un tema con el que abre el discurso, con un triunfo, su triunfo electoral. Vamos a volver al enlace directo.
Señor presidente, puede seguir adelante. Gracias. A lo largo de las últimas 6 semanas he firmado casi 100 órdenes ejecutivas y asumido o tomado 400 acciones ejecutivas para la restauración del sentido común, de la seguridad, de optimismo y riqueza en todas partes de nuestra tierra maravillosa. Las personas me han electo a mí para hacer ese trabajo y lo estoy cumpliendo. De hecho, se ha dicho que el primer mes de nuestra presidencia es nuestra presidencia. Ha sido el primer mes de una presidencia más exitosa en la historia de nuestro país.
Bueno, pues ahí están las flores tan baratas ahí en Washington. La más exitosa se estaba de Al Green, ¿no? Legislador, el que interrumpió a Trump. Seguimos escuchando.
Se le echó. ¿Saben quién es el número 2? George Washington. ¿Qué tal? No sé de esa lista, pero la tomamos. Entonces, dentro de horas, haber tomado posesión, declaré una emergencia nacional en la frontera sur. He desplegado la patrulla fronteriza, las fuerzas armadas, a que parasen la invasión de nuestro país. Y lo han hecho muy bien. Como consecuencia, el número de cruces de frontera ilícitos el mes pasado ha sido el número más bajo jamás registrado. Escucharon mis palabras y optaron por no venir. Es mucho más fácil de esa manera. En comparación, bajo Joe Biden, el peor presidente en la historia de Estados Unidos, hubo cientos de miles de cruces ilegales cada mes y casi todos, inclusive asesinos, pandilleros y personas salidas de asilos de gente insana, son personas que fueron sueltas dentro de nuestro país. Es la quinta alocución que doy al Congreso y una vez más veo a los demócratas delante mío y me doy cuenta de que no hay nada que yo pueda decir que les haga felices o que se paren o sonrían o que aplaudan. No hay nada que yo pueda hacer. Yo podría encontrar la cura a la enfermedad más devastadora, una enfermedad que podría eliminar naciones enteras o restaurar la mejor economía de la historia, o puedo anunciar que hemos parado en los niveles de delincuencia a niveles más bajos. Esas personas jamás van a ponerse de pie, no van a aplaudir y no van a vitorear por estos logros excepcionales. Haga lo que haga. 5 veces me he parado aquí para dar discursos como este y es muy triste. Y la verdad, no debería ser así.
¿Por qué no me aplauden? Dice Trump. Increíble lo que estamos escuchando, pero seguimos.
Los demócratas que están sentados delante mío, esta noche, esta única noche, por favor, no se unen a nosotros al celebrar tantas victorias para este país, para el bien de nuestra nación. Colaboremos y vamos a hacer que América sea grande de nuevo.
Y vemos la imagen, en este caso, de Nancy Pelosi, Bueno, pues ahí está el discurso de Donald Trump diciendo los demócratas no se alegran de que yo sea presidente, tome las medidas y bueno, pues ya escuchó usted lo que ha dicho. Seguimos.
Lograr el cambio que Estados Unidos necesita para darle el futuro que el país se merece. Lo estamos haciendo. Es un momento para grandes sueños y acciones audaces. O sea, al asumir la presidencia, yo declaré una congelación de la contratación federal del la misión de reglamentos federales y de toda asistencia al exterior.
I terminated the ridiculous Green New Scam.
Terminé ese esquema de esquema verde nuevo y nos retiramos del acuerdo del clima que nos estaba costando billones de dólares que otros países no estaban pagando. Nos retiramos de la Organización Mundial de la Salud corrupta y también nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un consejo también corrupto. Hemos acabado con todas las restricciones ambientales de Biden que estaba volviendo nuestro país más inseguro y inaccesible. Lo más importante es que nosotros acabamos con el mandato de producción de carros eléctricos del último gobierno, salvando a nuestras empresas automovilísticas de la destrucción económica. Para liberar a nuestra economía, he ordenado que para cada nueva regulación, 10 regulaciones viejas tienen que eliminarse, al igual que hice en mi primer mandato. Y en ese primer mandato cumplimos récords en cuanto a acabar con reglamentos innecesarios como nunca otro presidente había hecho antes. Ordenamos que todos los trabajadores federales volviesen a la oficina o comparecían físicamente o se les despedía.
Bueno, pues ahí lo tiene. Mientras tanto, legisladores demócratas le dicen falso. Anunciaron también que está pensando en vender varios inmuebles allá en los Estados Unidos. Cintia.
También, doctor, a través, como usted comenta, de redes sociales, sobre todo de la cuenta de Reuters, pues mencionaban esto a través del reportero Phil Stewart, que decía que el gobierno del presidente Donald Trump había dicho que estaba considerando vender algunas de las propiedades más emblemáticas del gobierno estadounidense, incluida la sede del Departamento de Justicia, el FBI, y el edificio que alguna vez albergó el hotel de lujo de Trump.
Que era el correo, ¿no? Es un así edificio es, precioso.
Y es que la Administración de Servicios Generales, que administra las propiedades federales, ya dijo que había identificado 443 propiedades que suman más de 80 millones de pies cuadrados que no son esenciales para las operaciones del gobierno y podrían venderse.
¿El Air Force One no lo quiere vender también?
Yo creo, lo está pensando también.
Está pensando en todas estas teorías de hay que venderlo todo. Total, el dinero lo tiene que usar para otros propósitos. Seguimos escuchando a Donald Trump.
I renamed the Gulf of Mexico. Renombré el Golfo de México, el Golfo de América.
Ay, ¿qué tal? Oye, no, nunca había esperado con tanta ansia un corte. Ya creo que nos vamos efectivamente a una brevísima pausa mientras el presidente de los Estados Unidos sigue hablando de sus hazañas y de los afortunados, lo afortunados que son en Estados Unidos de tener un presidente tan inteligente, tan audaz y tan extraordinariamente brillante. Lo dice él. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, seguimos pendientes de lo que dice Donald Trump. Ha estado ahora con el tema del género, la prohibición de que hombres participen efectivamente en deportes, que todo este asunto del género ha sido el tema que ha estado tratando Cintia.
Así es, doctor. También pues menciona acerca que destaca la congelación de las contrataciones en el gobierno federal. En fin, muchas declaraciones. Señala que apenas asumió, ordenó una congelación de contrataciones en el gobierno federal y la asistencia foránea. Dice que exactamente pues ahorita está rindiendo el sentido común, que están yendo con ese tema pues como nunca van a volver a hacerlo hacia atrás. Entonces, pues que van avanzando y que pues están todos muy contentos con las decisiones que él está tomando.
Eso, particularmente él es el más contento. Bueno, doy ahora la más cordial bienvenida a la directora del Festival de Cine Guadalajara en Los Ángeles, mi admirada Jimena Urrutia. Jimena, ¿cómo estás?
Oye, querido Leonardo, dices particularmente él está contento. Yo creo que es el único que está contento. Sí, bueno, no, y los de su alrededor, ¿no?
No lo ves, el aprendiz, como está. Estamos viviendo el momento más importante de la historia de Estados Unidos. Washington y yo, dice el hombre. O sea, están baratas las flores allá en Washington. Oye, yo no quedé contento con este año en materia de cine, pero tú me vas a decir que fue...
¿Cómo? No, oye, ¡gran año!
No, yo lo sentí horrible, pero tú me vas a decir por qué. Vi a Nora. Sigo arrepentido de haberla visto y me sigo preguntando por qué consideran que es una maravilla, Jimena.
Mira, creo que Nora, creo que es un muy buen punto de partida para arrancar esta conversación. Nora no es, o sea, Nora tiene muchos significados. No es solamente la película como tal, que a mí me parece brillante, si hay que mencionarlo. A mí me parece una película que vale muchísimo la pena ver y que tiene, como te decía, alrededor muchos puntos sobre las I que hay que tomar en cuenta. Nora es una película, querido Leonardo, hecha con $6 millones en un año en el que además competía con películas de altísima producción. Wicked, que costó, no sé exactamente la cantidad, pero te aseguro que muchos miles de millones de dólares, al igual que Dune o muchas otras que estaban alrededor de ellas, incluida, por ejemplo, Emilia Pérez, que costaron una enorme cantidad de dinero. ¿Quién es Sean Baker? Sean Baker, director de esta película, que además ganó esta noche 4 Óscares en una sola noche, lo cual lo convierte en uno de los muy pocos que ha logrado esta hazaña, porque él es el escritor de la película, es el director de la película, es el editor de la película, es el productor de la película. ¿Esto qué quiere decir? Que nos remontamos a los años en los que el cine se hacía de manera, todavía existe, por supuesto, pero cada vez es más difícil que existan este tipo de producciones y que se lleven este tipo de reconocimientos, producciones donde están tan hechos a manos las películas. Entonces, en una era en la que las grandes, digamos las majors, pero también por supuesto las plataformas están de una manera tan tremenda acaparando, digamos, todos estos espacios, que una película como esta se lleve no solamente estas 4 estatuas, en realidad fueron 5 de las 6 nominaciones que tenía, de las grandes ganadoras de la noche, pero que además lo haga una película con estas características, creo que en la industria del cine nos debe de llevar a una importante reflexión con respecto a lo que está pasando justamente con este cine, que no es un cine que ya se vea como de manera tan menuda, pero sobre todo que no tiene estos reflectores como lo tienen otras grandes producciones y que tienen además estas pues muy importantes, digamos, empresas detrás para darles una nominación de un Oscar. Para que tú te hagas una idea, cada nominación conlleva detrás en muchas de las ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones muchos millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que se invierten muchos millones de dólares. Netflix lo hace, ¿no? La campaña de Emilia Pérez para Netflix debe haber sido sumamente costosa, también debe haber sido sumamente difícil estar ahí porque, como tú bien sabes, todo lo que envolvió a esta película fue muy complejo, ¿no? Toda la controversia. Ya déjate tú la primera, ¿no? La del mexicano. Después, la segunda con Emilia Pérez, con Carla Sofía Gascón, que pudo haber sido prevenible si alguien en ese equipo se hubiera a lo mejor puesto a revisar que las redes sociales, que hoy en día son la cara de casi cualquier empresa, persona, actor o similares. Pues imagínate la sorpresa de lo que vino después y que, por supuesto, echó por la borda muchos, seguramente, millones de dólares que se habían apostado en esa campaña, ¿no? Como te decía entonces, cada cada nominación tiene un costo altísimo para quien está detrás de ella en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con la película de Sean Baker, con Anora? Es una película que gana la Palma de Oro. Como paréntesis cultural, te cuento que el Festival de Cannes, que es de alguna manera un arranque importante de circuito. Previamente está el Festival de Berlín, previamente está Sundance, pero digamos que el foco de la Palma de Oro es muy importante y, por supuesto, puso la película en el ojo de los críticos, de todos aquellos que cuentan a la hora de hablar de un Oscar. Sin embargo, la hazaña de haber ganado una Palma de Oro y un Oscar solo la habían logrado tres películas previamente en la historia, que son Lost Weekend, que sucedió en 1945, Marty en 1955 y Parasite más recientemente. Seguramente recuerdas esta película.
Coreana, ¿no? ¿De dónde era?
Es Taiwán. El 2019, sí, efectivamente. Entonces, no es cierto, tienes toda la razón, es coreana. Buenísimo. Y eso peliculón. Y son las únicas tres, ahora Anora se suma a este cuarteto, que han logrado la hazaña de ganar estos dos, que son quizá dos de los premios más importantes que existen en la historia, digamos, en el mundo de la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, y es una película, como te decía, de $6 millones, donde un solo hombre funciona, digamos, como los pivotes.
No hay duda de que me educas. Oye, había oído muchas cosas, yo no la he visto, la del Brutalist, pero como que le hicieron el favor de darle premios. ¿Esa cómo la sentiste, Jimena?
Brutalist es una película compleja, dura 3 horas y media. Es una película que efectivamente se ha llevado muchos aplausos. Para muchos, por supuesto, también ha sido difícil verla, nada más por la duración. Sin embargo, Adrien Brody, que gana como mejor actor y que es finalmente el Oscar que de alguna manera se lleva la película, creo que tiene un Oscar merecido. Él a mí desde siempre, yo lo tengo que decir, me parece un actor excepcional en muchos sentidos, pero había estado como, digamos, más en la sombra los últimos años. No lo habíamos visto en actuaciones como
tal. Oye, Cónclave como que querían más, ¿no? Y finalmente tampoco despegó
tanto. Cónclave era una de las favoritas en muchísimos sentidos, definitivamente. Además, como tú bien sabes, para llegar a los Oscars hay una carrera de premios previamente, ¿no? Están los BAFTA, los SAG, los Critics Award, cada uno se van haciendo, digamos, las quinielas muchas veces en torno a lo que van ganando previamente los actores. En este caso, Cónclave había tenido una muy buena aceptación en prácticamente todos los premios, había ganado ya distintas cosas. A mí me parece una buena película, sin embargo, me parece que es una película que quizá no tiene unas cualidades como las podría tener, por ejemplo, en este caso, Anora, como en términos de esta competencia que son los Oscars, ¿no? Claro. Me hace bien viendo Cónclave, pero también parece una película que es aburrida y predecible en cierto sentido. Aunque alguien dice por ahí que está muy bien documentada porque nadie sabe lo que pasa ahí adentro y entonces incluso la comparan profundamente con la realidad del Papa Francisco hoy en
me
día.
Parece,
¿no?,
que estaba pensada que para la época de la elección del Papa, no me acuerdo cuándo la escribió Harris la novela, pero tenía su tiempo. Pues mira que me educas, como siempre, mi querida Jimena, te agradezco muchísimo que has estado esta noche con nosotros.
Muchísimo gusto y pues nada, nos estaremos viendo por aquí, querido Leonardo.
Próximamente, gracias. Y bueno, pues vamos nuevamente a los Estados Unidos, donde Trump sigue con su discurso.
De dólares hemos encontrado.
Bueno, ¿qué ha dicho Donald Trump, Cintia?
Pues Donald Trump culpó a Biden de reducir el número de concesiones de petróleo y gas. También dijo que Joe Biden dejó especialmente descontrolado el precio de los huevos y que están trabajando duro para que puedan bajar el precio. Uno de los principales objetivos de su lucha contra la inflación es reducir rápidamente el costo también de la energía.
Líder del mundo libre hablando del precio de los huevos. Mire que tiene lo suyo. Bueno, ¿qué más dijo?
Pues detrás de todo este discurso, doctor, el representante Al Green, quien vimos que lo sacaron, hizo una parada sorpresa en la sala de prensa itinerante de la Casa Blanca después de que lo expulsaran de la Cámara de Representantes por protestar contra el discurso de Donald Trump, y respondió a algunas preguntas. Yeah. Y también, al mismo tiempo, la representante Jasmine Crockett y otros dos miembros se pusieron de pie en medio del discurso de Trump, se quitaron las chaquetas, se dieron la espalda, le dieron la espalda a Trump para revelar camisetas que decían resistir y luego abandonaron la sala.
Oye, es ahorita que pase a revisar a cuánto están los garbanzos, me avisas, ¿no? ¿A cuánto también están los garbanzos? Es el tema que, bueno, en este caso está... lo de los garbanzos no lo dijo él, dijo lo de los huevos y el precio de los carburantes. Edna Jaime, decana, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo. Como siempre, me da un enorme gusto verte.
A mí más. Cuéntanos, ¿de qué platicamos esta semana?
Oye, qué terriblemente difícil es imaginar los siguientes pasos de Trump y nuestra vida como vecinos de aquel país. Y ya había comentado contigo en una de las colaboraciones que pues yo creo que el plan B, el mejor plan B que podemos articular frente a una realidad de tanta incertidumbre, pues es arreglar la casa, Leonardo. Y arreglarla, y arreglar sobre todo algunos desperfectos que pues hicieron muy recientemente. Uno de ellos pues es la reforma judicial, que implica pues que este cuerpo, por lo menos a nivel federal, de juzgadores que se fue pues construyendo con el tiempo una carrera judicial, independencia, mecanismos, diría yo, pues transparentes para poder llegar a la carrera judicial, pues se desmantelaron. Entonces, frente a esto, creo que hay experiencia internacional que indica que no todos los retrocesos permanecen. Hay posibilidad de recuperar institucionalidad, hay posibilidad construir instituciones democráticas, y en este contexto me da mucho gusto contarte a ti y a la audiencia que en la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey vamos a instalar un observatorio judicial.
Mira.
Invitamos al ministro en retiro José Ramón Cosío a ser parte de nuestro claustro académico, será un profesor distinguido en nuestro claustro.
Gran fichaje.
Gran fichaje, y él va a echar a andar este observatorio. ¿Cuál es el propósito, Leonardo? Documentar. Él lo expuso bien en alguna conferencia o en algún artículo, no recuerdo dónde se lo leí, pero de alguna manera estamos entregando activos democráticos. Y vamos a ver cómo los nuevos juzgadores construyen sobre esos activos democráticos o dilapidan esos activos democráticos. Entonces, nuestro observatorio, que además por el despliegue geográfico del TEC, que estamos en casi toda la República, pues vamos a poder dar seguimiento en una primer fase al periodo de elecciones, a cómo se designan los candidatos, así el INE pues se apega a lo que está en la reforma constitucional en cuanto a la reforma, una observación del proceso electoral, pero me parece que lo más bonito es lo que sucederá una vez que se instalen los nuevos juzgadores. Tendremos análisis de sentencias, queremos ver cómo pues este nuevo cuerpo de juzgadores empieza a trabajar temas y cuál es el sentido de sus sentencias. Y hemos escogido algunos ejes, Leonardo, algunos ejes que consideramos que son elementales para la democracia, para el buen gobierno, para derechos. Entonces, uno de esos ejes es el garantías de seguridad jurídica, debido proceso legal, prisión preventiva. Hay otro que tiene que ver con buen gobierno, entonces ahí viene daño patrimonial, transparencia, o sea, ejes bien seleccionados. Hay otro que son derechos económicos y sociales. Vamos, pues entonces estar dando como marcaje sentencias temáticas en temas emblemáticos, y vamos a ver cómo funciona. Estaremos muy atentos para poder comunicar donde veamos sentencias que dañan aspectos fundamentales de nuestros derechos y de nuestra convivencia y vida democrática, pero sobre todo estaremos haciendo propuestas, Leonardo, documentadas, técnicas, que puedan alimentar una conversación pública para hacer los ajustes cuando sea necesario.
Muy bien, pues lo seguiremos puntualmente y de verdad enhorabuena por la iniciativa. Edna, te mando mil abrazos.
Yo también a ti, Leonardo, que estés muy bien.
¿Y qué ha dicho Trump, Cintia?
Pues doctor, ya habló precisamente que para combatir la inflación no reducirá el costo de la energía, sino el gasto dispendioso del dinero de los contribuyentes. También alude al Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk. Le agradece, por supuesto, que ha trabajado muy duro mientras los demócratas lo abucheaban. También afirmó que han identificado enormes niveles de incompetencia y de aparente fraude en los sistemas de seguridad social. Hay 3,600,000 personas que aparecen entre 110 y 119 años de edad, y dice que conoce a gente tan grande. Y también habló de la Gold Card, que la gente exitosa dice que va a poder comprar su ciudadanía y que atraerán a personas que creen realmente trabajos.
Muy bien. Bueno, pues pendientes, en cuanto empiece a hablar de los aranceles, de todas maneras lo diremos, es pues el tema que ahora nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Yo saludo ahora a la secretaria del Colegio Nacional Televicencio. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches.
Leonardo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias.
Enorme gusto. Pues cuéntanos qué tienen planeado.
Mira, quiero invitarlos a dos actividades la próxima semana que seguramente van a disfrutar. Y bueno, ya está muy intenso todo lo que has estado transmitiendo desde Washington y vamos a hablar ahora un poco de otras cosas. Mira, el próximo martes 11 tendremos una muy buena charla con Cristina Rivera Garza, quien ustedes conocen porque, bueno, se hizo acreedora del Pulitzer, ella que es integrante del Colegio Nacional.
Gran escritora, sí.
Gran escritora y con este libro, pues, tremendo en el que aborda el tema del feminicidio de su hermana, el Invencible Verano de Liliana. Ella prepara una mesa que se llama Duelo y Traducción. Y fíjate, Leonardo, que vale muchísimo la pena acercarse al colegio este martes 11 para estar con Cristina. Ella va a explicar cómo, ella que pues hace tiempo que tiene una cátedra en la Universidad de Texas en Estados Unidos y que va y viene, digamos que ella es una escritora bilingüe, ella va a platicar cómo cuando construyó esta obra literaria, switchaba, vamos a decirlo así, del inglés al español y del español al inglés, porque el inglés para ella estaba funcionando como un idioma de duelo, como una lengua que la estaba protegiendo y que de alguna manera también estaba amortiguando el dolor de lo que ella estaba narrando.
Interesante.
Es muy interesante y el título lo dice todo, Duelo y Traducción. Y cómo con una intuición y también un poco con el azar iba combinando estos dos idiomas, estas dos lenguas, para al final sacar esta versión, ¿no? Pero bueno, yo me quedo pensando cómo, quienes hemos tenido contacto con personas que por razones de origen o culturales son bilingües, seguramente les ha tocado ver cómo pueden switchar de una lengua a otra, pero con distintas intenciones emocionales, vamos a decir, ¿no? Yo me acordé, por ejemplo, que cuando era joven me tocó vivir en Inglaterra con una pareja donde él era italiano y ella era neoyorquina, y cuando hablaban así con mucha, la cosa como muy armónica, se hablaban en inglés todo el tiempo, pero cuando necesitaban pelearse se gritaban en italiano, ¿no?
Porque es muy apropiado el italiano para gritarse. Oye, lo que me va a sonar es la campana, pues está efectivamente ese evento que vale muchísimo la pena seguir. Te mando un gran abrazo, secretaria.
Por ahí los esperamos y busquen en nuestra página de internet, tenemos otras actividades para ustedes.
Así lo haremos, Cintia, pendientes de Trump.
Sí, está hablando de los aranceles y podemos escuchar un poquito, doctor.
Nos tenemos que ir, pero bueno, ya informaremos.
Del crecimiento de la industria.
Cuídese y sea maravillosamente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.